Muy buenas tardes, 1:33 de este martes 20 de enero. Soy Catalina Yéndez y les doy la más bienvenida a Información Privilegiada en una mañana marcada por cifras, las esperadas cifras de China, que alcanzó un crecimiento de 7,4% durante el 2014. El mercado estaba bastante un poco más abajo, hablaban incluso de 7,2 o 7,3. Esto es un punto, o sea, una décima porcentual por debajo de lo que había prometido el gobierno chino. Pero los mercados, la verdad, que reaccionaron positivamente hacia que ya está cerrado. Subieron las bolsas bastante. A ver, estoy buscando. Shanghái subió. Oye, pero ¿cómo perdí Shanghái? Espérame. Shanghái está, a ver, les digo en dos minutos más, pero bueno.
Subió 1,8.
Sí, 1,8, bien, espérate, 1,8 y el Nikkei estaba en, lo tienes tú ahí, está, 2,07% se me habían ido. ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Muy bien, gracias, Catalina. Buenas tardes. A todos los que están acá en Santiago, los que están en Viña también, en 104.1, en Concepción y en Puerto Montt.
Bien. En hartos lados de vacaciones.
Están veraneando y van camino a la playa o de vuelta al almuerzo.
Un Santiago bastante agradable, además, ¿o no?
Sí, bastante más agradable que los demás días de hipercalor.
Así es. Oye, ¿sabes qué día es hoy? Bueno, 20 de enero, pero ¿sabes qué se celebra hoy, Cristian?
No.
¿No? ¿No sabes?
No, ¿qué cosa?
Algo bien chileno.
¿El Día del Roto Chileno?
Yes, 20 de enero, la batalla de Yungay, el Día del Roto Chileno. Y de paso el día del cumpleaños de mi hijo mayor, que es el roto de mi casa, como le decimos. Así que el Día del Roto Chileno, mira, nadie se acuerda mucho de esa fecha.
No.
Pero estuviste bien.
¿Y por qué se llama el Día del Roto Chileno?
Porque ganaron la batalla de Yungay, que contra la Confederación Boliviana. Y a los chilenos les decían roto en la época de la colonia porque llegaban al Perú de vuelta, digamos, después de venir a este lugar tan agreste, pasando por el desierto, y llegaban muy harapientos. Mm. Entonces les pusieron los rotos, digamos, porque venían muy
por eso
desastrados.
Era.
Esa es. Bueno, después tuvo una connotación bastante más fea, digamos. Sí. Así que se puede reivindicar por ese lado.
Ya es verbo, incluso.
Claro, así es.
Y andáis roteando.
Así es. Pero bueno. Oye, vamos con este 20 de enero. Bueno,
¿y siempre cae el 20 de enero, Catalina, ya que
sí, está dando es el 20 de enero.
De cultura ya.
Es el 20 de enero porque es la batalla de Yungay,
ya,
en Lima, perfecto. O sea, ahí cerca de Lima, y en Perú. Y ese día, en el fondo, es después de un tiempo, se celebró y se colocó este monumento al roto chileno en la plaza de Yungay, aquí en el centro capital.
¿Y no es que ahora se elija el rey Huachaca y ese cuento?
Nadie.
Yo miro a Chucky porque él siempre está enterado de todos esos eventos.
¿Sabía lo del 20 de enero, no? Viste, ya. Estamos bien, estamos dando idea. Un poco de cultura, entonces. Bueno, sigamos. Son las 1:37 y, como les decíamos, las bolsas reaccionan positivamente a esta cifra del 7,4% chino. Y además no reaccionaron tan mal a lo que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional en Beijing, que redujo la previsión de crecimiento global desde un 3,8% a un 3,5% para este 2015. Los mercados, ¿vamos al tiro a los mercados?
Vamos.
En Europa el DAX alemán sube 0,07, prácticamente nada. En Londres sube 0,52. En Francia 1,08, el Eurostock 50 0,75. Y tú tienes el IBEX 35 1,14. Bueno, España fue la que mejor parada salió junto con Estados Unidos en estas nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, como los países que están tirando el carro, uno en América, digamos, y el otro en la eurozona.
Así sí, ahí que, después, cuando demos el detalle, tengo toda una tablita acá que podemos detallar de respecto a los crecimientos de
cada
que
país.
Estima el Fondo Monetario Internacional. Lo otro destacarle en los mercados, que en commodity el WTI lo veo cayendo en este minuto bastante.
Sí, retomaron su tendencia a la baja.
Sí, un 4% a $47 el WTI. También cae el cobre, un 1,73% a 2,572. La libra de cobre, así que hay una caída fuerte ahí. Respecto a movimiento de moneda, el euro se deprecia un tercio de punto a 1.1569 y el dólar acá en Chile lo estamos viendo bastante plano, cercano a los 6.30, 6.29,2.
Oye, pero llegó a bajar a 6.25.
Sí, estuvo bastante volátil el día. Y la bolsa chilena está en terreno
positivo,
sí, le detallo inmediatamente.
0.38 tengo yo aquí, arriba.
0.38, sí, 0.41 en este segundo, la mayor alza de CMPC, la compañía manufacturera de papel y cartón, 1.540 pesos, CAP subiendo un 1.58%, 2.235, Cencosuta 1.360, subiendo un 1.4%, también sube Más Médica un 1%, a 1.001 pesos. La acción Banco Santander también sube por encima de un 1%, LAN 6.911 subiendo un 0.89%, Colbún subiendo también un 0.86%.
¿Dijiste Camanchaca? Porque otro día de alza se pegó hoy día.
No.
2.92% arriba tengo Camanchaca.
La pesquera.
Sí, la pesquera. Y ayer también se pegó una buena subida.
Bueno, con todo esto que está pasando también
en el mundo
del mar. Y dentro de las caídas está Sigdo Coppers, cayendo un 1.22%, Vapores a 21.6 pesos, cayendo 0.92%, y SL cayendo un 0.91%. Hoy día vamos a estar hablando con el señor Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets, y los temas van a ser expectativas. Vamos a hablar de Apple, porque viene, parece, un reporte de Apple. Y vamos a hablar de...
¿Euro y petróleo?
Así es. Yes.
Me parece. ¿Vamos a los hechos más importantes de esta mañana?
Vamos.
Aldo Mota, gerente general de las sociedades Pampa, Calichera y Norte Grande, se convirtió hoy en el primer formalizado del denominado caso Cascadas de SQM por el delito de entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros. La Fiscalía pidió arraigo nacional para el Ejecutivo mientras dure la investigación. También fue formalizada su abogada Claudia Morales, quien habría facilitado las instancias legales para la entrega de información falsa a las instituciones de fiscalización. Los imputados arriesgan penas de presidio menor en su grado medio, presidio mayor en su grado mínimo.
El FMI rebajó su previsión de crecimiento mundial para este año 2015, ya la está rebajando desde un 3,8 a un 3,5% a nivel mundial. Estas revisiones reflejan una reevaluación de las perspectivas de China, Rusia, la eurozona, Japón, así como una retracción de la actividad en algunos grandes exportadores de petróleo debido al descenso drástico de los precios, informó el FMI. Para el 2016, el FMI espera un crecimiento global de 3,7% por debajo del 4% proyectado en octubre.
No, te iba a decir lo de América Latina, que América Latina situó el 2015 en 1,3% de crecimiento y 2,3% para el 2016, súper bajo. Y lo que dijo, que es más importante incluso que la cifra, es que en realidad el crecimiento de principio siglo, digamos, de este siglo de América Latina no se va a volver a repetir, que lo ve muy difícil.
Claro, por el asunto de el fin sobre de todo era, los commodities, y América Latina no ha progresado mucho más allá de...
No aprovechó el minuto, dice un poco.
De explotar commodities, y dentro de América Latina, si tú te fijas que se proyecta un 1,3, está explicado principalmente este bajo número por Brasil, sí, que proyectan que para el 2015 va a crecer 0,3% solamente. O sea, en cualquier minuto esa proyección en el camino que va la cosa puede pasarse un número negativo en Brasil, con un gobierno que se tiene que ajustar su gasto fiscal. Entonces no está muy bien la cosa ahí para Brasil, y el pronóstico de 0,3%, como dicen los números hablan, es una cuestión bastante paupérrima. Al contrario, dentro de América Latina, uno de los que más va a crecer, y siendo un país importante, es México, que crecería, según el FMI, un 3,2%.
Eso es empujado por Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, que Estados Unidos va a crecer, según el FMI, este 2015, un 3,6%, que dentro de los países desarrollados va a ser el que más va a crecer, porque España, o sea, España va a crecer un 2%, Reino Unido también va a crecer fuerte un 2,7% según el FMI. Dentro de los emergentes, ya no tan emergentes, pero emergentes al fin, China estaría creciendo menos que este año, que ya se confirmó el 7,4%, según el FMI crecería un 6,8%, e India es un país que va a crecer fuertemente, un 6,3%, así que ojo con India, que hace tiempo le vienen echando el ojo a ese mercado. Y dentro de los principales países, de lo que se informa de ya una posible y absolutamente ya casi confirmada recesión para el 2015, estaría Rusia, que su producto decrecería ni más ni menos que un 3%. Así que ojo con Rusia, que puede entrar en dificultades económicas, y ahí Vladimir puede hacer cualquier cosa.
Sí, bueno, hay algunos argumentos, algunos planteamientos que dicen que con el petróleo, $45, podría aportar, o sea, una caída del 5% en el crecimiento de Rusia. O sea, podría ser mucho peor aún si estos precios del petróleo se mantienen. El PIB de China, como contábamos, expandió un 7,4% durante 2014, el incremento más bajo en 24 años. El dato se ubicó una décima por debajo de la meta inicial de las autoridades, aunque estuvo en línea con la proyección del Banco Nacional de China y de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Esta mañana también se dio a conocer el dato de la producción industrial en China, la que creció en diciembre un 7,9% interanual, superando las expectativas del mercado, que esperaba un 7,4%. Las ventas minoristas en el gigante asiático se expandieron 11,9% en diciembre respecto de igual mes de 2013, cifra que también se ubicó por sobre la previsión de los analistas, que apostaban por un 11,7%.
Seguimos en China, porque el ministro de Comercio anunció haber completado un borrador para una nueva ley de inversión extranjera, la que eliminará restricciones y facilitará el acceso a su mercado. El nuevo sistema equiparará el tratamiento a los inversores foráneos antes de ser autorizados al que reciben las firmas chinas, y se basará en una lista negativa con casos no permitidos. Bien.
Interesante.
Sí.
En Estados Unidos, el banco Morgan Stanley informó que durante 2014 obtuvo un beneficio neto atribuido de $5,818 millones, un 119,1% más que el año anterior, pese a esta cifra, el reporte de Morgan Stanley decepcionó al mercado, ya que su beneficio por acción alcanzó los 40 centavos de dólar, por debajo de los 48 centavos proyectados por analistas.
Ese numerito, esa decepción se ve reflejada en este minuto en el precio de la acción, que está cayendo un 1,56% a 34,35 la acción de Morgan Stanley. El índice del sentimiento económico alemán que elabora el Instituto CIU se elevó en diciembre hasta los 48,4 puntos desde los 34,9 del mes anterior. La cifra se ubicó por sobre lo esperado, ya que analistas preveían un alza más moderada hasta los 40 puntos. En el caso de la eurozona, el índice de confianza económica también superó las previsiones, llegando a los 45,2 puntos, mientras que el mercado esperaba solo 37,6 puntos. Entre paréntesis, hablando todo esto de Alemania, estuvimos hablando en la mañana con Rafael Pabellón, una entrevista muy interesante que hicimos con Carlos, así que si quieren oírla pueden ahí hacerlo en el podcast de Duna.cl.
El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, no tengo enseñanza alemana, así que no está fácil, dijo, ¿cómo es?
No sé.
Schäuble dijo que su país tiene que aceptar las decisiones del Banco Central Europeo por respeto a la independencia del Banco Central, refutando de esta manera las críticas que han surgido desde su país al programa de compra de bonos soberanos que se anunciará este jueves, el esperado alivio cuantitativo de Europa. Cristian, vamos a contarte que llegó el verano, como te habrás dado cuenta, y tu tarjeta lo sabe. Disfruta de lunes a viernes entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Las tardes Santander y Banefe. Obtén un 30% de descuento, nada de menor. Hay que meterse a santander.cl y ver qué restaurantes, heladerías y cafeterías están adheridas a este descuento de 30%. Y no se pueden perder la oportunidad de portarse a Entel. Se pueden llevar un Sony Xperia C3 Selfie Llamen hoy al 600-367-7000 de Entel. Esta es una estupenda promoción. Y aquí vienen los departamentos de Almagro, que tú tienes muchas cosas que contarnos.
Sí, fuimos a ver los departamentos casas de Almagro, que es un nuevo concepto que está llevando a cabo Almagro, que en el fondo hay mucha gente que vive en casa y no le gusta cambiarse de departamento, pero por todos los temas de seguridad, por todo lo que ha estado pasando, igual, ¿cómo se llama? Como concepto, quieren un departamento, y por lo tanto ahora Almagro tiene tres proyectos muy importantes: Los Olivos, El Tranque y Espos, que tienen departamentos casa, o sea, departamentos con jardín y departamentos de
hasta,
bueno,
hasta 698 metros cuadrados algunos,
exacto,
otros de 500,
sin contar el jardín, con grandes terrazas, espacios como los de una casa, no simplemente como los de un departamento, que en general, sin hablar más de los departamentos ni nada, pero son un poco más encerrados. Estos son departamentos con jardín propio.
Genial, y además compran y reciben su propiedad en parte pago. O
sea, a precio
mejor,
mercado.
Salvaje, qué mejor que para cuadrar esta situación. Oye, vamos ya con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Menta Markets. Buenas tardes, Sebastián.
Hola, Catalina. Hola, Cristian.
Hola.
Oye, Sebastián, bueno, partamos por el euro al tiro. Decíamos que estaba cayendo un poco la paridad euro-dólar, como ha sido la tónica durante todos estos días. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se ve para adelante? Un poco esperando la reunión de mañana, me imagino.
Sí,
perdón, del jueves.
Del jueves, sí, exacto. El jueves se reúne el Banco Central Europeo, así que en estos días, en estas horas previas, el mercado probablemente siga presionando al euro a la baja, porque se está dando por descontado que el Banco Central Europeo va a anunciar el ya altamente esperado, como digo, programa de estímulo que va a implicar la impresión, digamos, de euros, imprimir euros para literalmente salir a comprar activos financieros y con eso, en último término, contribuir a estimular la recuperación económica en Europa y volver o apuntar hacia el target de inflación que está en torno a 2% para el Banco Central Europeo, y por lo tanto con eso se espera que el Banco Central muestre una agresividad que ya, como digo, ha venido siendo descontada por el mercado, y por eso es que el euro ha caído tanto como lo hemos visto, y como digo, en las horas previas probablemente quizás podría inclusive caer un poco más. Otra cosa va a ser cuando se haga el anuncio, porque el anuncio ya está, se estima que podría ir en torno a un anuncio de unos 500 billones de euros el tamaño de este programa de estímulo. Algunos creen que podría ser más.
700 mil millones hablan también, ¿no?
¿Cuánto?
¿700 ya hablan?
Sí, efectivamente. Yo hablo más bien de la proyección más conservadora, que es la de 500 billones, pero efectivamente hay una parte del mercado que cree que podría ser más aún, porque se estima que el Banco Central Europeo debería mostrar no otra cosa que agresividad y determinación en su objetivo para realmente convencer a los mercados. Y por lo tanto, la reacción del euro en el momento del anuncio podría ser inclusive de rebote, pienso yo, porque no sé cuán agresivo podría ser el Banco Central Europeo, a pesar de que va a mostrar en el discurso una agresividad. Otra cosa es lo que vaya a hacer en el anuncio del programa concreto, porque no sé si va a poner todas sus fichas, digamos, en el primer intento. Yo pienso que podría anunciar un programa que va en torno a los 500 billones y dejar abierta la puerta para diciendo que esto podría incrementarse en el tiempo de acuerdo a los resultados que vayan viendo. Entonces, si es que eso se generara, fueran en el lado más conservador y dijeran solo comillas 500 billones, podría ser que el euro rebotara, porque como digo, el mercado tiene descontado que va a ser 500 mínimo y si no más.
Sebastián, ¿ve alguna probabilidad de que, como hace tiempo ya George Soros lo andaba buscando, el euro llegue a ser 1-1 con el dólar o no?
Sí, existe una probabilidad de que efectivamente, porque esto va a tomar tiempo, la recuperación económica en Europa claramente ya ha venido tomando tiempo, probablemente tome aún más tiempo, y en consecuencia me parece a mí que en la medida que el Banco Central Europeo se vea presionado a seguir con esta política monetaria ultra expansiva y con medidas no convencionales para tratar de estimular la economía, es probable que el euro siga deprimido. Habíamos hablado hace una semana nosotros de 1.10, bueno, es probable, bastante probable que llegue a 1.10, pero quizás también pueda seguir depreciándose aún más y llegue a uno, porque principalmente hay que hacer un poco una diferencia con respecto al banco, al quantitative easing que se aplicó en Estados Unidos y en Inglaterra. El Banco Central Europeo está llegando un poco tarde, digamos, a aplicar esta medida de estímulo. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que busca el programa de estímulo es comprar bonos soberanos para reducir la tasa que están pagando estos bonos soberanos, y de esa manera contribuir en último término a que baje el costo de los préstamos, y eso contribuye a la recuperación económica en dos sentidos, en dos líneas. Una, en que reduce el costo de los préstamos para las empresas y por lo tanto pueden invertir más fácilmente o tienen más acceso a crédito para poder invertir, y por otro lado reduce el costo de los préstamos para los consumidores, y por lo tanto ellos en teoría deberían, lo que se espera es que pidan más préstamos para el consumo, y en ese sentido contribuyen a la recuperación económica. Y eso se dio en Estados Unidos empezó a aplicar su programa de estímulo cuando las tasas de interés de los bonos de 10 años de Estados Unidos estaban en torno a 4% cuando empezaron a aplicar el programa de estímulo, y los lograron reducir a menos de 2%. Sin embargo, Europa está aplicando este programa de estímulo cuando los bonos de distintos países ya están muy bajos, en gran medida anticipando este programa de estímulo. Y si vemos los bonos alemanes a 10 años, mientras Estados Unidos tenía bonos en torno a 4%, como dije antes, los bonos alemanes hoy día están pagando 0,44% los bonos a 10 años. Los franceses están pagando 0,64%, los italianos 1,66%, España 1,51%. Digo, España e Italia, por ejemplo, son países que hoy están pagando, las tasas de interés de los bonos de 10 años son más bajas que las de Estados Unidos hoy día. Entonces, por eso digo que el Banco Central Europeo está llegando un poco tarde. Los bonos de Portugal pagan 2,7%. Portugal, un país que ha tenido problemas importantes y que recién está saliendo de una crisis importante, así todo tiene bonos que tienen tasas bastante bajas. Entonces, el Banco Central Europeo, al empezar a comprar bonos soberanos, va a bajar un poco más las tasas, probablemente, por supuesto, pero ya están bastante bajas y ya debería haber una recuperación económica un poco mayor. Entonces, aquí lo conecto con la pregunta inicial, y es que probablemente el mayor efecto que se genere con este programa de estímulo es la depreciación del euro. Y eso va a significar probablemente que, claro, llegue a 1,10 y probablemente inclusive pueda llegar a 1. Al depreciarse el euro, contribuyen a la potencial recuperación del target de inflación, y también con eso también deberían contribuir a la recuperación económica al hacer más competitivas las economías, sobre todo las exportadoras de Europa.
Oye, ya se nos va, vamos a apurarnos un poco. ¿Qué pasa con el petróleo, que hoy día lo vemos cayendo 4% nuevamente?
Sí, sí. Bueno, yo creo que el petróleo, ya hay varios bancos que se han venido sumando a la idea de que el petróleo debería llegar en torno a $40. Yo pienso que efectivamente ya se está instalando en el mercado ese número, digamos, y yo creo que buena parte de las apuestas especulativas están en la línea de que debería llegar a $40. Así que a mí me parece que todavía tiene aún más por caer, y eso también va en línea con el hecho de que la supuesta reducción de la producción de petróleo, producto de la caída del petróleo, del precio, efectivamente yo creo que se va a dar, pero no es tan rápida como muchos creen. Yo pienso que, primero que nada, si los saudíes, por ejemplo, que están en rigor interesados en que los competidores no les quiten participación de mercado, probablemente si ellos quieren que los competidores salgan, no basta, yo alguna vez lo comentaba, no creo que baste con que 2 o 3 meses o 6 meses del petróleo sean malos y después el petróleo se recuperara a un supuesto precio de equilibrio en torno a 60 o 70. Porque si fuera así, querría decir que las compañías que están incrementando su producción podrían tener 2 trimestres malos, pero después, si volviera a un supuesto precio de equilibrio en torno a 60 o 70, entonces podrían volver a los números azules, y en consecuencia no los sacas del mercado, sino que solamente les das, digamos, un susto. Pero cualquier compañía relativamente grande puede ser perfectamente soportar 2 malos trimestres. Así que yo pienso que si es que por un lado, en la parte de la estrategia de sacar a competidores, si esa fuera y estuvieran indeterminados a eso, entonces creo que van a necesitarse bastante más de 2 trimestres malos, es decir, bastante más de 2 trimestres con el precio del petróleo bajo, para realmente sacar a tus competidores. Y yo creo que los saudíes probablemente sean de los países que están perfectamente, pueden hacerlo, porque ellos tienen costos de producción bajísimos, ellos tienen costos de producción en torno a $5 a $6 el barril. Entonces ellos pueden soportar perfectamente una caída del petróleo como esta bastante tiempo, y en cambio los productores que están, que tienen que ir a perforar a alta mar, o los que tienen que estar perforando en el Ártico o en otras zonas del mundo donde los costos de producción y de perforación y de producción en último término son mucho más altos, entonces ahí a ellos sí que se les va a complicar, pero para eso se necesita bastante más tiempo. Entonces estoy empezando a hacerme la idea de que el petróleo perfectamente podría estar en esta zona de los 40 o los $50 un tiempo, es decir, por lo menos un semestre más quizás, para realmente darles un incentivo a los que quieren aumentar la oferta para que no lo hagan, digamos. Es decir, lo que se está dando un poco el mensaje en el mercado del petróleo es, este es el nuevo punto de equilibrio si es que se aumenta la producción. Si es que a $40 o $50 ustedes todavía son rentables, bueno, ok, pero como muchos no van a hacerlo, entonces ahí probablemente se reduzca realmente la producción, pero para eso se va a necesitar más tiempo. Y como sí.
Es que se nos acaba el tiempo.
Ah, sí. Entonces yo creo que el petróleo va a mantenerse, va a llegar probablemente en torno a los $40 y probablemente se mantenga un tiempo aún antes de recuperarse.
En muy poco rato, cuéntanos un poco cómo viene el reporte de Apple, que es una de las cosas que está esperando el mercado también.
Bueno, Apple reporta el próximo martes y lo importante es lo siguiente: los iPhones son la estrella del producto estrella de Apple, y eso va probablemente a tener un muy buen reporte. Se esperan unos 70 millones de iPhones, principalmente por las ventas impulsadas en China, que Apple ha venido introduciéndose cada vez más fuerte. Pero lo importante es analizar también las ventas de los otros productos de Apple, y en particular yo diría del iPad. El iPad es el segundo producto más importante de Apple, sin embargo el iPad ha venido cayendo sus ventas. Lo que eso da es dos puntos. Uno, en el corto plazo le conviene a Apple que venda menos iPad, sobre todo iPad mini, y venda más iPhones, porque el iPhone margina mucho más. Así que en el negocio corto plazo a Apple le conviene que el iPhone 6 y el 6 Plus, que son más grandes, de alguna manera canibalicen al iPad. Sin embargo, en el mediano y largo plazo no le conviene, porque Apple se hace mucho más dependiente de un solo producto, y ese producto en un punto, no sabemos exactamente cuándo, pero va a probablemente quedar obsoleto, como pasa con todos los productos tecnológicos. Y si es que Apple depende de un producto y ese producto después queda obsoleto, entonces se le da el negocio todo abajo, y en ese sentido es malo en el largo plazo que las ventas del iPad caigan y no hay un reemplazante verdaderamente. Por lo tanto, hay que fijarse en el reporte, que también está el iPhone, por supuesto, pero también que también están los productos que son reemplazantes y que ayudan a diversificar la cartera de productos de Apple.
Ya, atentos al martes entonces con los resultados de Apple. Sebastián Valdivieso, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tenga buena tarde. Oye, Cristian, antes de irnos te tengo que contar que Brooks Brothers está con su Summer Sale, entre 20 y 30% de descuento en toda la ropa de verano. Así que el que no va, se pasa del eso. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en AFP Habitat. Y esta venta especial de Porsche Panamera no se la puede perder. Es el jueves 22 de enero a las 7 de la tarde en Porsche Center Santiago, ahí en el José Alcalde de Delano, 10.461, con financiamiento a una tasa de 0%. Así que
la verdad jueves 22, jueves 22 solamente a las 19 horas.
Y como me instruyó ayer Carlos Lavín, debo contarles que ahora sigue el accidente del Challenger en los momentos notables. ¿Te acuerdas tú? Yo me acuerdo perfecto. Estaba en la playa y yo estaba en Maitencillo y me acuerdo perfecto. Salió una tía a decir: Se cayó el Challenger. Fue todo un evento ahí. Qué atroz, espantoso en todo caso. Oye, 2:02, nos pasamos. Sí. Que tengan una buena tarde.
Buenas tardes. Chao.
Un gusto.